Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Para que luego digan que no pasa nada en los parlamentos y en las asambleas autonómicas, en el Congreso de los Diputados. Hoy, una sesión de la Asamblea Andaluza no se ha interrumpido formalmente, pero se ha interrumpido por la aparición de una extraña visitante.
Procede al llamamiento de los distintos diputados.
En el momento en el que se iba a votar a Susana Díaz como senadora,
para señoría, Madrid, por favor, tranquilidad. Señoría, tranquilidad.
Ha aparecido una rata y, como acabamos de escuchar, ha habido sobresalto. Algunos diputados han abandonado la asamblea y la presidenta pedía tranquilidad cuando ella misma se había sobresaltado, para que digan luego que no pasa nada en el Congreso de los Diputados. Hoy se convalidaba el decreto de los interinos, un decreto importante exigido por Bruselas, y la cuestión ha sido prácticamente agónica. Ha conseguido el gobierno sacar adelante el decreto de convalidación de la nueva regulación de los interinos, transformándolo en un proyecto de ley y con importantes cesiones que ha habido que hacer a los socios del gobierno, como es Esquerra y Podemos. Modificaciones que ya veremos en qué queda este decreto, que ya no va a ser decreto, sino un proyecto de ley para los interinos. Y para que luego digan que no pasa nada en los parlamentos, hoy en el Parlamento catalán, Giró, que es su consejero de Economía, nos ha anunciado a todos que el aval que tienen que presentar, la fianza que tienen que presentar los 34 altos cargos que están siendo investigados por el Tribunal de Cuentas por una posible malversación, que ese dinero lo vamos a poner todos los españoles, todos los catalanes.
De alguna cosa van a servir.
Mis palabras de ayer sirvieron de algo y sirvieron para que recibiera llamadas en las últimas horas de gente del Instituto Catalán de Finanzas que me ha pedido, por favor, que por ellos no sea y que intentemos utilizar esta disposición adicional tal y como está previsto,
o sea,
en el decreto.
Se va a utilizar el Instituto de Finanzas, se va a poner el dinero para esa fianza de un fondo creado ex profeso de 10 millones de euros, que es el dinero de todos los españoles. No iba a ser así porque lo que tenía el gobierno de la Generalitat planificado es que, una vez aprobado este fondo, que ya se aprobó en su momento con 10 millones de euros, se iba a pedir a los bancos que le diesen un aval. Siempre cuando pides un aval, en realidad el banco te da un aval si tú tienes dinero. Pues nada, la Generalitat tenía sus 10 millones preparados en su fondo, iba a pedírselo a los bancos. Se lo ha pedido, pero los bancos han dicho que ellos no ponen un aval para una operación complicada, de dudosa juridicidad. Bueno, pues como eso no se podía hacer, se pensó ayer y durante esta mañana que el dinero lo iban a poner pues quien tiene que ponerlo, que son los 34 investigados, que la fianza sea contra sus casas, sus bienes. Pero al final Esquerra ha presionado y el consejero Giró ha girado y al final se va a utilizar el dinero del fondo. ¿Qué significa que se utilice el dinero del fondo? Pues repito, insisto, si se pone dinero para hacer frente a la investigación por una malversación, dinero público, se está poniendo dinero de todos los catalanes y de todos los españoles. Lo podemos decir de otra manera. Para hacer frente a una presunta malversación, se vuelve a hacer otra malversación, que es utilizar el dinero público, el dinero de todos, para, digamos, atender las necesidades de los presuntos malversadores. Es lo primero que te quería contar, pero no lo digo. La Organización Mundial de la Salud teme que se alcancen los 200 millones de contagios a nivel mundial en agosto. Serán 10 millones más que ahora. Llevamos 3 semanas seguidas con tendencia ascendente de casos en todo el mundo. La variante Delta es la gran predominante en este momento. Un estudio de la Universidad de Nueva York acaba de demostrar que la vacuna de Janssen es menos efectiva ante esta variante. Juan Fierro.
La vacuna de una sola dosis fabricada por la farmacéutica Johnson & Johnson es mucho menos efectiva contra las variantes Delta y Lambda del COVID-19 e incluso contra el virus original, según un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York. Los datos de este estudio son el resultado de un análisis de laboratorio con muestras de sangre y no de su efectividad en las personas que recibieron una dosis de esta vacuna. El informe añade, además, que las personas vacunadas con Johnson & Johnson necesitarán una segunda dosis, seguramente de una vacuna mRNA, una vacuna de Pfizer o de Moderna.
La Comunidad Valenciana ha pedido ampliar el toque de queda a más municipios. Si el Tribunal Superior de Justicia de Valencia lo acepta, las restricciones de movilidad nocturna pasarían a aplicarse a 77 municipios. Vicente Ordaz.
De 32 se pasa a 77 municipios, los que desde esta próxima madrugada tendrán toque de queda en la Comunidad Valenciana. Así lo ha aprobado el Tribunal Superior de Justicia después de la petición formulada por la Generalitat. En Alicante, además de la capital de la provincia, se añaden localidades como Benidorm o Denia. En la de Castellón tendrán toque de queda Villarreal o Vinarós. En la provincia de Valencia, la zona más castigada es el área metropolitana. Estas medidas, además de la limitación de personas a un máximo de 10 que pueden reunirse tanto en el ámbito privado como en la vía pública, estará vigente hasta el próximo 16 de agosto. Mañana la Comisión Interdepartamental del Consejo aprobará nuevas medidas de restricción que tendrán que ver con aforos y horarios de hostelería y ocio.
El Ministerio de Educación investiga el aprobado de 8 asignaturas de un alumno de un instituto de Sevilla que ni siquiera llegó a ir a clase. Rubén Prieto.
Todo ocurrió en el Instituto Félix Rodríguez de la Fuente. El alumno estaba cursando segundo de la ESO y ante la acumulación de suspensos fue su madre la que se encargó de reclamar esta decisión a los profesores el pasado 24 de junio. Estos se echaron para atrás y cambiaron cada una de las notas. Desde la Consejería de Educación se encuentran estudiando el caso detenidamente. Su delegada territorial, María José Eslava, confía en la honestidad de los profesores y de que no se repitan estos casos en los próximos cursos.
Cuando la gestión educativa recabe información, pues seguramente habrá una razón convincente para que ese alumno pueda aprobar.
La decisión tomada por el centro ha recibido duras críticas por otros de Sevilla y de distintas comunidades autónomas que reclaman que esta tendencia se viene repitiendo más de lo deseado en algunos institutos del país.
Y tenemos todas las miradas puestas en los Juegos Olímpicos de Tokio. Cristina Bejarano.
Hoy ya se han jugado partidos de softball y de fútbol femenino y mañana a las 9:30 de la mañana es el turno de los españoles. La selección olímpica de fútbol afrontará su primer partido de la fase de grupos ante Egipto. Sobre las posibilidades de medalla ha respondido hoy en rueda de prensa el capitán Jesús Vallejo.
Ojalá consigamos esa medalla porque, ya te digo, llevamos mucho tiempo trabajando, no solo aquí, sino en nuestros clubes. Se va a hacer duro, se va a hacer complicado, pero toda la dureza y las dificultades pues van a merecer la pena porque esto es algo increíble y lo que estamos viviendo hoy aquí todos estos días juntos, esto lo vamos a recordar toda la vida.
Fuera de los juegos, el Barça juega en menos de una hora a las 7 su primer amistoso de la pretemporada en el que no estará Griezmann, será contra el Nastic en el Johan Cruyff Stadium y también el Real Madrid ha presentado esta mañana como nuevo jugador a David Alaba y en fútbol femenino hoy se ha sorteado el calendario de la primera Iberdrola. La competición empezará el 5 de septiembre y terminará el 15 de mayo.
Sigues en la tarde de COPE. Lauren Simmons tiene solo 11 años y ha hecho una carrera universitaria en 9 meses. En 9 meses se ha graduado en física, no es una carrera fácil. Lo ha hecho en la Universidad de Amberes, en Bélgica. Vamos a ver cómo es este chico. ¿Qué nos cuenta nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero? Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Cuéntanos quién es este portento.
Bueno, mira, lo primero que voy a hacer es, te lo voy a presentar para que le escuchemos su voz. Pues mira, este es Lauren Simón, está hablando ahora mismo en flamenco porque él es de la zona norte del país, de la zona flamenca, concretamente es de Ostende, tiene 11 años y como decías, es un viejo conocido aquí del país de Bélgica. ¿Por qué, Fernando? Porque con solo 8 años ya había terminado el colegio, pero no la primaria, sino la primaria y la secundaria y ya con 8 años había accedido a la universidad. De hecho, antes de licenciarse en esta carrera de físicas de la que hablabas anteriormente, Lauren Rubén Simón ya estuvo a punto de licenciarse en ingeniería en la Universidad de Eindhoven, pero finalmente no se pudo llevar a cabo esta licenciatura por unos problemas entre los padres y la universidad. Por cierto, estos problemas entre los padres, la universidad y el niño, ahora lo comentamos un poco. Pero bueno, el Lauren Simón ha vuelto a ser noticia en las últimas horas, efectivamente, porque en menos de un año y con muy buenas notas ha terminado la licenciatura en física. Ahora se abre un nuevo camino, asegura que quiere hacer un máster y posteriormente ser doctor en físicas, porque uno de sus grandes objetivos en la vida es poder construir, elaborar a través de máquinas 3D órganos del cuerpo humano para que la gente pueda vivir más años.
Fíjate, oye, ¿y qué decías de los problemas entre los padres y la universidad?
Bueno, porque es que la figura de Logan Simont es una figura que, bueno, habría que estudiar, Fernando. Bueno, es una persona que tiene más de 50.000 seguidores en las redes sociales, en Instagram, pero es un chico que con solo 11 años ya está ofreciendo ruedas de prensa al público en la que explica por qué ha tenido esa facilidad con su coeficiente intelectual superior a 145 para poder haber terminado en menos de un año la carrera de físicas. Y luego también se fue un rostro muy conocido de la televisión belga, bueno, pues cuando hubo esas desavenencias con la Universidad de Eindhoven hace unos años y no pudo terminar la carrera. Por lo tanto, estamos viendo que los padres son conscientes de que tienen, bueno, pues una figura importante y que en el futuro puede ser muy útil a la sociedad, y bueno, lo están tratando ya como, ¿cómo te diría yo, Fernando? Como el Messi de la física y de la ingeniería, y eso se nota un poco con algunos gestos del pequeño.
Gracias, José Luis.
Un abrazo muy fuerte, Fernando.
Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido en Bélgica. No es el único caso, ¿eh? Se estima que un alumno es superdotado cuando su coeficiente intelectual es superior a 130, y en España se calcula que el 2% de la población escolar tiene un coeficiente intelectual superior a 130. Uno de estos chicos es Carlos Viles, es ingeniero de caminos con 21 años, entró a la universidad con 16, después de adelantar dos cursos en el colegio. Javi Nieves ha querido poner su mirada en Carlos. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Fernando. Ya iba siendo hora, ¿eh?, de que nos prestaran atención a los que tenemos un cociente por encima de 130.
Yo lo que estaba pensando, digo, unos tampoco, unos tanto y otros tampoco. Mientras estábamos contando esa historia, digo, que ya nos podían prestar a esta gente algo.
Pues, ¿verdad? Sí. Fíjate, lo que yo no sé, desde la perspectiva de padres, es, bueno, cómo se debe enfocar esto, pero se lo vamos a poder preguntar a Carlos. Carlos, sí. Bueno, pues mira, empezó adelantado ya un año en el parvulario, porque aprendió a leer mucho antes que el resto de sus compañeros. No solamente a leer, tenía comprensión lectora ya. Y más tarde ya en la ESO, pues le vuelven a adelantar en primero de la ESO porque se aburre en clase, que debe ser uno de los dramas de toda la gente que tiene una inteligencia por encima de lo normal. Nació en el 2000 y ya en 2016 estaba cursando primero de ingeniería de caminos con 16 años. Después de haber sacado un 13,1 en la selectividad, que es pues una nota inalcanzable. Así que con 21 años ha estudiado un máster y está haciendo las prácticas en UNECO desde hace 10 meses.
Carlos Viles, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la tarde de COPE.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, enhorabuena por tus logros. ¿Tú te consideras una persona superdotada, Carlos?
Bueno, yo la verdad prefiero llamarlo persona con altas capacidades. Igual superdotado tiene esa connotación de, bueno, ya es demasiado listo, ya como que va aparte, ¿no? Pero bueno.
Oye, ¿tú crees que se han tomado buenas decisiones a nivel de educación contigo en tu carrera?
En mi caso concreto, yo la verdad que estoy bastante satisfecho, porque sí, me avanzaron cuando vieron que tenía esa necesidad, pero sí que es verdad que en general, quizás a nivel educativo un poco más global, sí que es verdad que podría faltar un poco más de atención hacia personas como nosotros, que, bueno, es lo que habéis comentado, ¿no? Me aburría en clase, hay mucha gente también que está en esa situación. En mi caso se resolvió bastante bien, pero sí es verdad que quizás en global habría que prestar un poco más atención.
¿Cómo se resolvió en tu caso? O sea, ¿cómo se dieron cuenta? O sea, vamos a ver, esto de aburrirte en clase, ¿tú recuerdas el momento en el que, digamos, en clase de matemáticas te dices cuenta que ya te lo sabías?
Pues la primera vez que fue en parvulario yo no me acuerdo muy bien, pero hay una anécdota que es que un día comiendo me atraganté con una espina de un pescado y me llevaron a enfermería, claro, porque era muy pequeño, igual tendría 3 años o así. Y entonces me dieron un libro para entretenerme, darle un libro a este niño que se entretenga un rato. Y me puse a leer el libro en voz alta y encima entendía lo que leía. Y claro, el profesor que estaba ahí conmigo pues se sorprendió un poco al momento de que, anda, si el niño sabe leer.
Claro, yo me imagino que no ir a... Es que, claro, a nivel de educación es normal que se establezca un carril y todo el que esté por encima o por debajo esté pues fuera, ¿no? A nivel social, ¿cómo te sentías y cómo lo has vivido también?
Pues a nivel social yo tengo que decir que no he tenido ningún problema. Sí que es verdad que la pregunta que normalmente más me hacen es esta, ¿no? O sea, quizás, pero ¿no perdiste a tus amigos o no has tenido problemas de adaptarte? Y yo la verdad es que no. En parvularia, digo, no me acuerdo, cuando me pasaron de curso en la ESO, pues yo me adapté perfectamente y encima... pues también conoces a nuevas personas que también son mayores y igual también puedes aprender de ellas. Y en la universidad más de lo mismo. De hecho, en la universidad prácticamente no se dieron cuenta que tenía 2 años menos que el resto y yo pues la verdad no tuve ningún problema.
O sea, no has sufrido discriminación por ser el empollón de la clase, digamos.
No, igual sí que hay ese estereotipo, digamos, o ese prejuicio del empollón, pero no, yo la verdad que no. Y también decir que tampoco es el empollón, o sea que al final yo también me he esforzado bastante para llegar hasta aquí.
Pues no lo sufrirías tú, yo sí lo he sufrido muchísimo, Fernando.
¿Ah, sí? ¿Tú has sido empollón?
No.
¿Tú has sido empollón?
No, hombre, no. Yo era el que se iba atrás.
No, pero por ejemplo en los colegios, si tú no eres bueno en deportes, te marginan. Digo, o sea, porque en la vida social, no sé, Carlos, igual tú es que has ido a otro colegio, pero en la vida social de los colegios, o sea, la vida de un colegio puede llegar a ser muy cruel. Digo, en el patio. El patio, no sé qué experiencia tenéis los dos, pero el patio puede llegar a ser cruel y, bueno, se valoran otras cosas, que no es estudiar, o sea, que no es entender todo lo que se dice en clase.
Sí, bueno, a ver, yo de deporte sí que tengo que decir que en general no es que se me haya dado muy bien ya. Y siempre encontraba la excusa para no ir a educación física, ¿eh? Pero bueno.
O sea, que no te gustaba y encima hacía para no ir. ¿Y qué excusa ponía?
Bueno, pues cada día una excusa distinta, que si me encontraba mal, espero que aquí no me esté escuchando ningún profe, ¿eh? Pero...
Bueno, ya da igual, ya.
Ha prescrito
tus mentiras piadosas. ¿Y qué te ibas a la biblioteca cuando decías que no querías el deporte?
No, me estaba ahí mirando cómo jugaban o nada, incluso si eran partidos de fútbol, pues yo hacía de árbitro.
Ah, amigo.
O sea, que bueno, que intentaba ahí buscar siempre la manera de no tener que correr mucho. Oye, pero bueno, que en general yo estaba contento así, ¿eh?
Me pregunto yo, fíjate, por lo general uno suele elegir su futuro, la carrera que le gusta, por lo que se le da bien, ¿no? A ti que se te da bien todo, pues lo habrás tenido más difícil que el resto para saber quizá por dónde podía ir tu camino, ¿no? Cuando se te abre el abanico de que puedes estudiar todo, y sabes que todo probablemente lo vas a hacer bien, entonces tomar una decisión no debe ser fácil.
Sí, es verdad que hay ese problema, entre comillas, que claro, cuando sacas esta nota puedes entrar a todas las carreras que quieras, pero yo tenía bastante claro lo que me quería dedicar. Igual no tenía la carrera en concreto elegida, pero a mí siempre me ha gustado mucho el mundo de la ingeniería, de los transportes, sobre todo, del ferrocarril. Y es, bueno, al final pues hice el grado en ingeniería civil porque yo creo que es el que aglutinaba un poco más todos los conceptos que me gustaban.
O sea, no has tenido problemas sociales, tampoco te has sentido, no has muerto de éxito, porque lo que te preguntaba Javi era muy interesante. Es decir, cuando tienes todas las posibilidades, la gente lista soléis tener un problema de decisión. Yo al menos a las personas más listas que conozco en mi vida... como son tan listas, son muy dubitativas porque ponderan tanto las posibilidades que les cuesta más decirte, pero ese no es tu caso. Tú el vértigo de la decisión no lo has tenido.
Bueno, en la vida en general sí que soy, bueno, más que dubitativo, es que sí que contemplo todas las posibilidades para que no falle nada. Ya. Pero en el tema académico, la verdad es que no, y lo tuve claro cuando vi que esta carrera pues lo juntaba todo lo que me gustaba. Y simplemente decir que esta carrera yo, o sea, la nota de corte es un 5, o sea, pues simplemente con un 5 podía haber entrado perfectamente.
Ya. Oye, ¿y qué reto te has planteado en tu carrera? ¿Dónde crees que puedes aportar algo? Es una obligación tuya, siento decírtelo así, pero es verdad, ¿eh? Es una obligación tuya aportar cosas importantes a la sociedad. Quiero decir, una obligación de todos, ¿no? Pero cuando alguien tiene, como dicen en las películas, cuando alguien tiene un superpoder debe saber utilizarlo.
A ver, yo tengo claro que me quiero dedicar al mundo de la ingeniería de los transportes, y si puede ser aquí, mejor. Y yo creo que aquí pues hay mucha faena pendiente en materia de infraestructuras, de digitalización de las infraestructuras, de planificación, nuevas obras, cosas de ese estilo, nuevos modos de transporte también. Yo creo que un poco me quiero dedicar aquí. Y ahora, bueno, lo habéis comentado, estoy haciendo prácticas en INECO, que es la ingeniería pública del Ministerio de Transportes, y yo un poco mi intención es tirar por aquí.
Carlos, yo he conocido algún chico parecido a ti, es decir, con unas, ¿cómo les has llamado? Capacidades especiales, ¿no?
Altas capacidades.
Altas capacidades. No, sí. Hay que hablar de superdotados, sino de altas capacidades.
Yo prefiero decir esto, sí.
Altas capacidades. Pero, a diferencia de lo que tú me estás contando, este era un caso en el que este chico tuvo dificultades. Tuvo dificultades, porque se aburría muchísimo en clase, estaba un poco desocializado, o sea, tenía problemas. Luego, claro, los padres tardaron un poco en identificarlo. O sea, puede ser un problema, porque estás por encima de la media. ¿Tú qué recomendarías en un caso así, Carlos?
Sí, yo es verdad que también conozco a gente que le ha pasado alguna cosa similar, y yo creo que principalmente es porque no se les presta la atención que se debería, o no se detecta antes, o se intenta pasar un poco por la media, ¿no? O sea, la gente que sale por encima y por abajo se la intenta pasar por la media y no se le hace un tratamiento, entre comillas, especial. Y yo creo que eso es un problema que al final repercute en la persona. Y claro, si te aburres en clase y no te hacen caso, y te aburres un día, te aburres una semana, te aburres un mes, pues al final uno mismo se frustra. Y yo creo que un poco también no depende tanto de la misma persona, sino del ambiente que lo rodea. Y yo también, pues mira, animo a gente, que si conocéis a gente de vuestro entorno que tenga que esté en esta situación, pues que muchas veces se necesita bastante comprensión y atención.
Debe ser increíble, Carlos, tener tu cociente intelectual, ver por primera vez Interestelar, la película, y enterarse de toda la primera, ver Origen y decir...
Tengo que decir que no me enteré.
Bueno, oye, estamos consolados ya. Ya tenemos menos complejo.
Sí, totalmente. Enhorabuena, Carlos, sobre todo por dedicarte a lo que te gusta y por haber sabido verlo, que no es sencillo, pero quizá algún juego, que yo creo que eso es importantísimo. Ahora que te preguntaba, Fernando, algo que me parece súper interesante, cómo puede reaccionar un padre ante un caso como el tuyo, que es, pues sobre todo, ayudando al niño a jugar, a que no pierda esa capacidad, porque probablemente a ti toda esa pasión por los transportes te venga por un juego, por algún juguete que tenías de pequeño, por la manera de ver los trenes, o cómo te iba a tu padre o tu madre a verlos y te ayudaba a dibujarlos. Y eso, al final, fíjate, es lo que queda y lo que en tu caso ha marcado, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, yo creo que lo acabas de describir a la perfección. O sea, bueno, en mi caso fue porque mi abuela me acompañaba a ver trenes a la estación de Francia, de Barcelona, y pues se me quedó ahí. Yo supongo que me vino de ahí.
Las abuelas decisivas.
Claro. Verdad, correcto.
Carlos. Sí. No, gracias por estar con nosotros y por contarnos tu historia. Gracias por estar.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, Carlos. Sí,
un
señor.
Abrazo, chao.
Muy interesante lo que le preguntabas, Javi. Él ha recibido un don y tú le preguntabas por su, forma responsable de ejercerlo, ¿no? Siempre que se recibe algo que, porque en realidad nadie ha decidido tener un cierto coeficiente intelectual, es un don. Relacionar el don con la responsabilidad me ha parecido una buena perspectiva para una cosa como estas.
La respuesta gracias, Javi, que se da, totalmente. Gracias, Fernando.
Gracias, Javi, por estar con nosotros. No. Aquí está Paloma Serrano con un interesante mensaje de Línea Directa. Paloma, buenas tardes de nuevo.
Te digo una cosa, Fernando de Aro, buenas tardes otra vez, que seguro que Carlos tiene los 15 puntos en el carné. Bueno, Carlos tendrá 27.
Carlos tiene,
exacto, o sea, Carlos los demás tiene tenemos todo. 15, en los que nos hemos portado bien en la carretera, y luego él está con sus 20 y tantos. Bueno, Línea Directa, que vamos al lío. Tiene algo importante que decirte, es que si tienes esos 15 puntos en el carné, cámbiate. Venga, cámbiate, porque podrías escuchar esto, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta los 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ya al 917-700-700, 917-700-700, consulta las condiciones en lineadirecta.com.
Nos decía hace un momento un oyente que estaba en Huesca conduciendo una furgoneta sin aire acondicionado, que él es absolutamente partidario de las camisas de manga corta. Lo decía porque esta tarde estamos planteando un debate sobre el estilismo masculino en verano. Están muy denostadas ahora las camisas de manga corta, y a lo largo de la tarde hemos ido escuchando razones a favor en contra. He de decir que mayoritaria, casi aplastantemente en contra. No sé si ahora la cosa se va a equilibrar. Nacho, cuéntanos.
Poco a poco se va equilibrando, Fernando. Hay de todo, ¿eh? Atento a este oyente porque le gustan las camisas de manga larga, pero también las de manga corta, aunque todo con matices.
Buenas tardes, gente, gente. A ver, yo soy de los de camisa larga, camisa con manga larga, los puños vueltos un poquito, si lleva doble color, y el primer botón de arriba desabrochado, por favor. Porque hay algunos que es que, vamos, el botón de arriba abrochado sin corbata, eso es una horterada, pero horterada. El resto, camisa manga corta con pantalón bermuda o pantalón todo roto, en plan informal a tope. En esos casos sí, pero siempre tipo hawaiana. Nunca jamás una camisita lisa de manga corta, es una horterada.
Bueno, aquí se abre otro capítulo que no habíamos tocado, que es cuántos botones debe llevar el caballero desabrochados, porque hay partidario de llegar prácticamente al ombligo, no voy a decir quién, pero vamos, los que son habituales en esta emisora saben de quién estoy hablando, ¿no? Ese pecho abierto, que en muchos casos ya muestra el pelo cano, o simplemente, decir, bueno, no voy a entrar en detalles, ¿no?
El cuello almidonado también.
Claro, habrá que debatirlo algún día, ¿no? Hasta dónde el escote masculino es razonable, ¿no? Porque hay alguno que van haciendo el legionario, es decir, no quiero mentar a nadie en este momento, ¿eh?
Todo depende de lo cerca que estés de la costa, Fernando. Cuanto más cerca, un botón menos.
Ah, sí. Entonces, cuando estás en la playa ya, que
la playa sin camisa,
la camisa ya. abierta, ¿no? O sea, decir directamente, ¿no? Bueno, este es un asunto que nos apuntamos, requerirá también de nuestra profunda reflexión estilística, ¿no? Hasta dónde es tolerable que se abra o no se abra la camisa masculina. ¿Hay más asuntillos por ahí, Nacho?
Hay más asuntillos, Fernando. En cuanto volvamos a las camisas de manga corta, todo depende del clima. Es que si hace mucho calor, pues es normal, ¿no? Que se pongan. Yo, por cómo lo comenta este oyente, que parece que entiende, yo le haría caso.
Vamos a ver, depende mucho de circunstancias, de personas y de geografía y clima, indudablemente. Cuando voy de vacaciones a Alicante, mis camisas de manga corta son imprescindibles. Especialmente dos que tengo finísimas de tergal o de batista suiza, y otra que tengo de gasa, elegantísimas para salir a cenar y frescas, fresquísimas. A ver quién en Alicante con 30 grados y un 90% de humedad se pone un polo.
Bueno, vamos a ver, hemos entrado en un nivel técnico ya
por eso digo.
Difícilmente alcanzable. ¿Tú sabes lo que es la batista suiza?
No tengo ni idea, pero si él lo dice como lo dice, yo me voy a comprar una mañana.
Lo que te ha convencido es la rotundidad, ¿no?
Exactamente, exactamente. ¿Eh? Te había parecido que...
Batista suiza, ¿no?
El tío tiene que entender, seguro.
Ya, ya. Bueno, pues nada. La batista, por lo visto, es... un tejido que se... estoy buscando, ¿eh? O sea, no me voy a tirar aquí ningún pisto, ¿eh? Yo lo he oído, pero es de estas cosas que no prestas atención,
¿eh? Tú eres un hombre de mundo, Fernando. Tú estás... cosas de moda entiendes, yo lo sé.
Yo sí, una barbaridad. Es una tela fina de lino o algodón, ¿eh? Ah, bueno, claro, aquí entramos en el asunto del lino.
Como estas camisas ibicencas, ¿no? Así como...
No, la camisa de lino yo entiendo a los partidarios, yo soy muy partidario de la camisa de lino.
A mí también me gustan.
Pero aquí, claro, entramos, luego está la plancharla, claro. Aquí entramos en el asunto de si tiene que ser de manga corta o larga. Más opiniones fundadas, porque aquí solo emitimos opiniones fundadas.
Opinión fundada, la de este oyente, que va al grano.
Buenas tardes, gente. Yo soy o de polos o de camisa de manga larga. Nunca de camisa de manga corta. Me parece horrible. Un saludo.
Pues nada, categórico.
Ya está. Otro para en contra.
En contra, que llevamos escuchándolo toda la tarde. ¿Y algo más? Uno más.
Tengo uno más. Venga. Esta oyente ha convivido toda su vida con hombres y, bueno, tiene experiencia en moda masculina.
A ver. Buenas tardes, gente. Yo creo que hablo con conocimiento de causa. Tengo 5 hombres, mi marido y 4 hijos. Ya no viven en casa con nosotros, pero bueno, es igual. Las camisas de manga larga, por supuesto, para vestir. Una camisa discreta, esas hawaianas y de por allá, pues no. Hay cuadros muy bonitos, hay camisas lisas. Pero de manga larga, para vestir otra cosa, es pues un polo o una camiseta de manga corta en el verano para ir al campo o a darte un paseo, a caminar un poco. Pero lo que es de vestir, una camisa de manga larga.
La verdad, categórica, y bueno, esa es una señora que ya ha tenido 4 hijos, y luego el marido, ¿no? Ya tiene vivido la señora, ¿eh?
Irían todos bien vestidos, seguro.
Seguro. Es en la casa de la elegancia, la de esta oyente. Recuérdanos, Nacho, a qué teléfono pueden mandar, a qué WhatsApp pueden mandar sus notas de voz, siempre autorizadas y justificadas, sobre cuándo y si en algún momento se puede usar camisa de manga corta.
Pues al WhatsApp de la tarde, ¿cuál va a ser? El 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay momentos que marcan a las personas.
Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
Nos hemos aventado en este operativo para contarte cómo se lucha contra la trata de seres humanos y en concreto con...
¡Policía!
Hay momentos en los que cada decisión que tomas importa.
El comisario me cuenta que da igual las operaciones que haga porque es imposible acostumbrarse a cada escena, cada mirada.
Cuando conoces el mundo en el que vives...
Este domingo Ángel Expósito te invita al viaje que detuvo la vida de algunas personas.
Rufi tiene 22 años y está embarazada de 5 meses.
Me dijo que si iba a tener ese bebé, que me fuera de la casa.
¿Qué quieres para tu hija?
Yo lo quiero todo, yo...
Este domingo a las 9 de la noche en COPE, a un instante, con Ángel Expósito.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de hogar. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de hogar en Verti.es y llévate además 50 euros de regalo.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Este verano, en 13, abrimos por vacaciones. Y a partir del 19 de julio...
casi 500 positivos.
Cambiamos el nombre de nuestros informativos.
Estaremos muy pendientes.
Y retrasamos su comienzo a las 2:30 del mediodía.
Puntuales.
Y a las 9:30 de la noche.
La incidencia media que sí...
13. Abierto por vacaciones.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En un día se suben a Instagram alrededor de 95 millones de fotografías. 95 millones de fotografías. España es uno de los países donde más fotos se suben a redes sociales. Y casi el 90% de esas redes, de esas fotos que subimos a redes sociales, llevan un filtro. ¿Por qué usamos el filtro? Bueno, quizás sea por querer mostrar una imagen que no es la nuestra, por inseguridad. Eso tiene consecuencias negativas. Hay un 5% de los usuarios de redes sociales que reconocen que no son capaces de aparecer tal y como son. La situación es tal que en Noruega, por ejemplo, se ha aprobado una ley que obliga a los influencers a avisar de que si las imágenes están retocadas, deben decirlo, o sea, tienen que avisar de que las imágenes están retocadas. Vamos a hablar de esta cuestión, de la obsesión por los filtros y lo que eso significa y lo que tiene detrás, con Guillermo Fouce, que es doctor en psicología. Buenas tardes, Guillermo.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué tenemos esa tendencia tan grande a usar filtros al subir nuestras propias fotos a las redes sociales?
Bueno, filtros en las fotos y filtros en cómo nos presentamos, porque de alguna manera queremos aparentar lo que no somos, queremos ser mejores, queremos tener o dar una buena imagen. Y parte de nuestra identidad está hoy en las redes sociales. Buscamos los me gustas, buscamos la aceptación, y es un poco nuestra proyección hacia afuera. Igual que cuando nos relacionamos con otros, intentamos transmitir una imagen buena, positiva, enseñar lo bueno que tenemos y no lo malo, y tapar un poco lo malo, pues en esa metáfora es lo mismo que al retocar las fotos, ¿no? Intentamos ocultar o tapar lo malo y proyectar lo bueno.
La aceptación de uno mismo, tal y como uno es, pues es una tarea de toda la vida. ¿Esto de los filtros retrasa y dificulta lo que para una persona sana es fundamental, aceptarse tal y como es?
Bueno, es un proceso, como tú dices, y es de toda la vida, ¿no? Y nos autoengañamos con bastante frecuencia, ¿no? Y además es un poliédrico, porque no es lo mismo cómo nosotros nos vemos de cómo nos ven. Incluso las cosas que nos van pasando nos hacen cambiar en cómo nos vemos. Nos hacen transformar las emociones del momento, del presente, hacen cambiar cómo veamos nuestro pasado, ¿no? Con lo cual, no sé si hay una identidad más o menos establecida o una verdad, ¿no? Es todo fruto de interpretaciones muy diferentes, ¿no?
No, pero digo, pero si el estar todo el día buscando una imagen, aparentar una imagen buena, al final eso se acaba interiorizando y entonces, bueno, la aceptación de tus propios errores, de que eres una persona normal, con una imagen pues normal.
Buenas y malas, Vicente, sí.
Quiero decir, si esto bueno, nos viene mal, digamos, o sea, estar todo el día subiendo a fotos a redes sociales y haciendo con ellas, digo, filtrándolas permanentemente.
Sí, como cuando filtramos nuestra propia imagen, en realidad deberíamos de aceptar más quiénes somos, deberíamos de aceptar más nuestras zonas buenas y malas, para mejorarlas, ¿no? Y solo partiendo de ese reconocimiento, ¿no?, de ese embellecimiento, digamos, es cómo podemos ir mejorando. Y eso sí que es un déficit, sin duda. Hay gente que, de hecho, tal como se proyecta en las redes sociales, proyecta una identidad que no tiene nada que ver con su realidad. No solo con las fotos, sino con todo, ¿no? Lo que dice, lo que plantea. Es como una vida paralela, ¿no? Como un intento de paralelismo diferente a la realidad.
Ya, lo que pasa es que luego, en algún momento, esa realidad, quiero decir, casa la realidad real, en algún momento, digamos que se impone sobre la realidad ficticia, ¿o no?
Sin duda, es un castillo de naipes que con mucha frecuencia se puede caer, y se puede caer con todo el equipo, entre comillas, ¿no? Se puede caer de golpe. Y entonces se descubre algo que no tenía nada que ver con esa realidad, que impacta en la persona que ha, de alguna manera se ha camuflado en esa imagen. Hay gente que incluso no solo es que retoque fotos, sino que pone fotos falsas, ¿no?
Y
pone...
Anda, esto ya es el grado máximo, claro.
Claro, y pone identidades falsas, currículum falso, biografías falsas. Eso es un poco sublimar, ¿no? Buscar una forma de presentarme, digamos que muy distinta a lo que soy, a cómo me gustaría ser y no cómo realmente soy, ¿no? Cuando eso se va descubriendo, pues evidentemente genera una frustración en la persona que está comunicándose, una sensación de ser engañado, que acaba repercutiendo en quien está generando todo eso, ¿no? A veces se tarda más, a veces se tarda menos, pero sin duda se produce.
Vosotros los psicólogos a veces habláis de, digamos, la patología del narcisismo, las consecuencias nefastas de la famosa herida narcisista, ¿no? ¿Aumenta esa herida narcisista un determinado uso de las redes sociales?
Bueno, lo que creemos es que las redes sociales lo han transformado todo, incluso nuestra forma de cómo identificarnos, ¿no? Fíjate que ahora la aceptación de los otros, que es algo que todos buscamos, sí, un poco natural, lo hacemos casi por virtualidades, ¿no? Eso significa a veces tener que llamar la atención en exceso, tener que ser muy inmediato, tener que estar telegrafiando nuestra vida afuera. Significa también una eliminación a veces de las fronteras entre la vida personal, privada y la pública. Parece que no hay fronteras, parece que todo se puede comunicar, parece que nuestra vida y nuestras relaciones están volcadas en las redes, ¿no? Las redes lo que hacen es magnificarlo todo, transformarlo todo, y el que tiene un problema de autoestima o de autoidentidad o de narcisismo, lo que hace es magnificarlo, claro, porque puede virtualizarlo, porque puede hacerlo, puede tener incluso, me atrevería a decir, pues es una vida paralela a las redes a lo que realmente le pasa en la vida cotidiana, ¿no?
¿Nos das algunos consejos para un uso de las redes sociales y de las y de la propia imagen en redes sociales que contribuya a la sanidad mental?
Sí, bueno, yo lo primero es que pensemos que la red social es un espacio público y no privado. Y que marquemos lo que es público y lo que es privado. Marquemos lo que queramos compartir y lo que no. Lo que compartamos va a quedar compartido para siempre. Y va a perder, vamos a perder el control sobre ello, ¿no? Esto es sumamente importante porque si no lo hacemos, luego nos arrepentiremos de cosas que hemos volcado, ¿no? En segundo lugar, bueno, pues no mentir, ser sinceros, contar lo que somos, ponernos como somos. Para eso uno tiene que aceptar, aceptar sus propios déficits, aceptar sus propias dificultades. Atajar, mentir, buscar un camino en el que presentarse como algo que uno no es, pues puede darnos resultados a corto plazo, pero a largo, a medio y a largo plazo, nos va a ser mucho más difícil, ¿no? Y en tercer lugar yo hablaría de que lo virtual o en lo virtual uno tiene comportamientos que no son del todo reales, ¿no? Se atreve a decir cosas que no diría cara a cara, se atreve a plantear cosas mucho más a veces radicales, hay pensamientos grupales también, ¿no? De lo que me llega en esa red, de cómo me relaciono en esa red, y me dejo guiar, ¿no? Me dejo llevar. Bueno, pues todas estas cosas hay que tener cuidado con ellas, por supuesto también no engancharnos, ¿no? En tener un uso racional el número de horas. Está habiendo un aumento bastante significativo de consumo de tecnologías, y eso es un problema. Estar hiperconectado, estar hiperenganchado es un problema porque es un problema de adicción, y por nuestra salud mental deberíamos de limitarlo, ¿no?
Guillermo Fuce, gracias por estar con nosotros comentando esta obsesión que a veces tenemos de retocar nuestra imagen en redes sociales.
Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.